Vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a buscar en la Escritura, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 1 al versículo 4. Hemos titulado el mensaje de esta noche, dan consejos, pero no lo siguen. Dan consejos, pero no lo siguen. Mateo, capítulo 23, versículo 1 al versículo 4. Y de esta forma damos la más cordial bienvenida a los amigos que nos escuchan por la radio, así como también por internet. Vamos a leer esta porción de la Escritura, lo hago del versículo 1 al 3, y luego en el versículo 4 lo hacemos todos, dice así nuestro Dios en su palabra. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, todos en el 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. No queremos caer en esa trampa, ni en la tentación de ser de ese tipo de personas que hacemos alarde de nuestros conocimientos y de nuestro cristianismo, pero nuestras vidas lo dicen todo lo contrario. Mi Dios, queremos decir hasta donde se pueda, pero hacer exactamente lo que dijimos que íbamos a hacer. Pedimos perdón por nuestros pecados, oramos por los visitantes y que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Jesús que te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿A cuántas personas nosotros no conocemos que son así? ¿Son de ese tipo de personas que son espontáneos? ¿Son paracaidistas? ¿Aparecen en el círculo familiar de un vecino? ¿Tal vez en un negocio? Tal vez en un, ¿qué?, en una oficina, y tienen la respuesta de todo. Tienen la palabra en la punta de la lengua. Buenísimos para opinar. Fueran buenos para ser los directores del diario La Opinión de Matamoros. Porque eso es lo único que son. Dan opiniones. En la calle 8 de Miami, allá se junta un grupo de cubanos exiliados, y ahí están jugando dominó y tomando el cafecito, el cortadito, y hablan de política. Han sacado a Castro como 40 veces, cada año lo han sacado del poder. Han derrocado a Hugo Chávez, los venezolanos. Han sacado del poder a Daniel Ortega, los nicaragüenses. Los salvadoreños han llegado al poder con el Frente Farabundo Martí. Los guatemaltecos con Rigoberta Menchú, los mexicanos con el EGPR y el ESAT, todo el mundo de opiniones. Dicen que en cada país el único equipo o la única institución u organización que cuenta con cantidad de directores técnicos es la selección de fútbol. Hace 4 años el crítico, el acérrimo número uno enemigo de don Ricardo Antonio La Volpe era Hugo Sánchez. El que dijo cómo tenía que hacerse la selección, a quién tenía que contratar. Sergio Andós no ganó la Copa Oro, no ganó la Copa América, y como no va a las confederaciones, se quedará mirándolo porque tiene tele, lo va a ver en la tele. ¿Y va a ir a la Copa del Mundo? Seguro, porque claro, son el segundo gigante del mundo, el segundo de la CONCACAF. Claro, van a ir al Mundial, pero no van a ser los campeones. Personas como estas abundan en la iglesia. Personas que creen que tienen la respuesta, personas que opinan, pero a la hora de dárseles y de asignárseles un trabajo, lo primero que hacen es sucumbir. ¿A cuántas personas nosotros no conocemos así? Que andan dando el consejo, que andan opinando, pero no lo siguen. Personas que hacen alarde de sus creencias, siempre han opinado de cómo es que debe de vivir fulano. Siempre se han inmiscuido y cómo es que se tienen que hacer las cosas. Personas son buenas para dar consejos, pero ellos hacen todo lo contrario. Personas que andan orientando a medio mundo y ellos están perdidos. Se cuenta que Mahatma Gandhi había ido a estudiar a una universidad en Londres y recién estando él para graduarse, había sido asistido y constantemente abordado por personas que proclamaban el cristianismo. Mahatma Gandhi se gradúa y se fue para el África. Estando en el África, le tocó la oportunidad y la dicha bonita de poder vivir con una familia cristiana. Pero ¿qué es lo que quiero explicar? A Mahatma Gandhi se le presentó el Evangelio de una forma maravillosa. Él llegó casi a creer que el cristianismo era la única religión verdadera, auténtica. Entonces, Mahatma Gandhi dice, es la oportunidad que tengo, y le tocó a él vivir 7 meses en la casa de una familia cristiana. Entonces dice, es la oportunidad que yo tengo para poder ver cómo es que viven los cristianos. En 7 meses, Mahatma Gandhi se desilusionó. En 7 meses, Mahatma Gandhi se decepcionó de lo que era cristiano. Porque escuchaba a esa familia donde él vivía y a otras familias que formaban parte del núcleo religioso, que hablaban mucho, se quejaban, estaban viviendo enrollados en tantos chismes, desprestigiaban a cualquier persona y deshojaban especialmente a sus ministros. Entonces, Mahatma Gandhi dice, no, yo siento que esto no es. Había estado a punto de abrazar yo esta fe, creyendo que era la única religión verdadera y que verdaderamente me podía convencer. Por eso vine a vivir aquí con una familia, para poder sentir yo que esto es lo que yo necesito, pero me doy cuenta que el mensaje es totalmente diferente. ¿A cuántas personas como Mahatma Gandhi no le ha pasado lo mismo? ¿Cuántos de nosotros no somos como esa familia que albergó a Mahatma Gandhi? Que dimos señales equivocadas, que dimos imágenes distorsionadas de lo que es el Evangelio. ¿A cuántos nosotros no hemos desilusionado? ¿A cuántos de nosotros le hemos bajado el ánimo y las ganas de abrazar esta fe que Jesucristo trajo? Por eso es que hemos titulado el mensaje de esta noche, dan el consejo, pero no se quedan. Aquí hay un problema. Todo el capítulo 23 está saturado de acusaciones de parte de Jesucristo hacia aquellos que en una ocasión lo habían acusado. Ahora es Jesucristo que les llama hipócritas, sepulcros blanqueados. Ustedes son personas que son pintados por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Ustedes son fariseos, ustedes son religiosos, ustedes no son cristianos, no conocen al verdadero Dios de Israel. Pero ¿cuántas personas viven a nuestro alrededor así? ¿O cuántos somos como ellos, que andamos nosotros dando el consejo, repartiendo opiniones, dando sugerencias, y nosotros mismos no vivimos de acuerdo al consejo que hemos entregado? Vea conmigo del versículo 1 al 4, y después de esto lo voy a llevar a una cita más, porque quiero por favor que usted vea una vez más lo que aparece en el versículo 1 al versículo 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, quiero explicarles, dice, en la cátedra de Moisés, en esa clase de rabinos, en esa clase donde se lee la ley y el Torah, ahí se sientan, porque no hacen otra cosa más que sentarse. Ahí están sentados por largas horas, recibiendo información, hinchándose de Biblia, inflándose de conocimiento, pero no hacen otra cosa más que estar sentados. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, la gente más culta, la gente más noble, la gente más inteligente, la gente más preparada, eran los fariseos y eran los escribas. Y dicen, así que hagan ustedes una cosa, ustedes hagan exactamente todo lo que ellos dicen que ustedes tengan que hacer, pero nunca hagan como ellos hacen. Báñate, aunque él sea un puerco. Así de sencillo. No fumes aquí en esta casa, aunque él fume. No quiero que vengas a la casa tomado. No llegue a la casa tomado, aunque él llegue cayéndose a la casa de borracho. Usted haga exactamente lo que ellos dicen, pero no haga lo que ellos hacen. Es por eso que Jesucristo les está diciendo, mire, estos son el tipo de personas que hacen alarde de su conocimiento, de su estatus religioso, social y político, y ellos empiezan a repartir y a deshojar margaritas y a escupir en sabiduría por todo el pueblo. Háganlo exactamente, pero nunca hagan lo que ellos hacen. Y dicen el 3 y la parte del 4. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, les encanta hablar, dicen y dicen y dicen y dicen, y no hacen. 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y les ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. Hablo con todo cariño y con todo respeto para mis amados pastores, al hermano Héctor, al hermano Servando, al hermano Mondragón, al hermano Jaime Pérez, al hermano Rudy. Antes, en esta iglesia, cada año el concilio de la iglesia reunía a los pastores para ver, evaluar su ministerio, para ver si habían producido. Y si no producían, de patitas en la calle. Así que estuvieras de patitas en la calle porque no has producido. Así que ya no fuera pastor de la East Bronzeville porque no ha producido. Y el resto de los pastores. Ese grupo opinaban. Y ahora que tenemos la oportunidad de estar al frente, no lo podemos hacer. Hermano, con todo cariño y con mucho respeto, no demos consejos si no respaldamos y si no tenemos autoridad moral para decir, yo lo he hecho. I've been there, I've done that. Pero no se trata solamente de venir y opinar, porque caemos en la categoría de los escribas y los fariseos. Dan el consejo, ¿quiénes? ¿Quiénes son ese tipo de personas? Vea conmigo, por favor, capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, versículo 19 de Santiago, por favor. Allá casi al terminar su Biblia, dan el consejo a aquellos que hablan bien de todas las religiones, pero ellos no tienen ni una vez. A mí me encantan los testigos de Jehová. Mire qué gente más delicada. Mire qué gente más entregada. Qué gente. Pero ellos no se hacen testigos de Jehová. Mire, a mí me encantan esos huercos, esos muchachos, esos chavalos, esos mormones que 19, 20 años ya están sirviendo a Dios, pero no quieren meter a sus hijos. Ay, mire, yo admiro a los curas. Yo admiro a las monjitas. Ay, yo admiro cómo es que se sacrifican. Yo admiro cómo es que hacen el servicio. Y nunca ese voto de castidad, ese voto de pobreza que hacen. Admiran todas las religiones, pero no tienen ni una. Capítulo 2, versículo 19 de la Carta Universal de Santiago. Miren lo que dice: tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen. ¿Y qué dice la Escritura? Y tiemblan. ¿Quiénes son esos que andan dando el consejo y no lo siguen? Son aquellas personas que hablan muy bien, se expresan bien de todos los movimientos. Oh, no, mire, el Club Rotario. Ay, qué grupo más altruista hoy. Ay, mire, esos los leones, mira cómo han hecho de obra, pero ellos no participan en ni una. Estos son los que dan el consejo, pero no se quedan con el consejo. ¿Quiénes son ellos? Ellos, personas que se comportan respetuosamente ante otras religiones. Ellos ven salir a un representante, a un líder religioso de cualquier denominación, y lo tratan con todo el respeto debido, pero ellos no tienen ninguna. Dicen que todo lo que tenga que ver con Dios es bueno. Ah, no, no, no. Yo a mis hijos nunca les he prohibido, a mis hijos nunca les he evitado, a mis hijos nunca les he dicho, papá, ¿me podría dar permiso para ir a la Rosa Bendecida? Sí, mamita, vete, por favor, con mucho gusto. Mamá, mire, fíjese que hay un estudio bíblico aquí con David Koresh, puedo ir, vete también con él, ¿verdad? Porque todo lo de Dios es bueno. Todo aquello que tenga que ver con Biblia es bueno, pero él no quiere nada con eso. Son personas que se comportan respetuosamente, dicen que ellos creen en Dios, pero lo hacen a su manera. Ah, no, no, mira, a mí por favor no me imponga, a mí por favor no me cambie mi forma de pensar, a mí por favor no me exija, yo creo en Dios, yo creo en un ser supremo, yo sé que Él existe, ¿por qué cree que estoy como estoy? Pero ellos, de tener un encuentro con Jesucristo, de dar un paso para el cambio de la vida eterna, de dar ese paso de nacer de nuevo. Ellos no quieren nada con todo aquello que represente compromiso. Ellos están gustosos y a ellos les encanta y reciben con tanta afabilidad, reciben todo aquello que pueda ser de beneficio de parte de Dios. Pero a la hora de querer ser responsable y a la hora de querer ser un representante de Cristo, ah, no, le sacan la vuelta. No, no, eso yo no quiero, no, discúlpeme, eso no es para mí. Son personas que recomiendan que otros se acerquen a Dios, pero ellos no lo hacen. Ven a un borrachito por ahí en la calle, ven a una persona que está enferma, ven a una persona que desgraciadamente se contagió de SIDA, ven a una persona que está pasando por un infortunio tremendo, estaba en una mesa. Mire, es que les digo que este sermón está planificado desde hace semana y media, dos semanas. Estaba reunido en una mesa con mis dos grandes amigos. Yo no les quise enseñar estas fotos porque en realidad el viaje no fue de placer, fue de trabajo. Y me estaba reunido con dos amigos y uno de ellos estaba tomándose una cerveza. Entonces, yo no, ningún problema, tómese las que quiera, de todos modos, la cirrosis es suya, pues. Yo no soy de qué tipo, pues, ay, mire, aquí en mi casa no va a fumar. No, si el cáncer es suyo, hombre. Tómese toda la cerveza que quiera y el cigarro que quiera. Acuérdese lo que mirábamos ahora. Jesucristo se sentaba con los pecadores para ganarlos. Entonces, llega el otro amigo, se sienta a la mesa, se pidió una mineral y empezamos a platicar. Y empezamos a hablar de la derrota magnífica y del cielo hermoso de Guatemala, haber visto la tragedia de México. En Dios, que Dios me quiere, doctor. Dios me dio la bendición de que en mi país haya visto la derrota de la selección mexicana. Entonces, a rato se acerca el dueño del restaurante, me dice, te desconozco. Y le digo, soy Carlito Navarro, soy hermano de la Chama. Hola, ¿qué tal vos, hombre? Y el abrazo, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, fulano? Me dijo, ya tenés años, ¿verdad?, en tu vida cristiana. Sí, le digo, gracias a Dios. A ver, ¿cuándo convertís a estos vagos de aquí? Me dijo, que eran mis dos amigos. No, le digo, esto es un caso perdido. ¿Y usted asiste a alguna iglesia? No, me dijo, yo respeto, man. Igual. Usted, el punto, el sermón. El hermano, mire, por Diosito, como dicen en mi pueblo, por Dios lo que le estoy diciendo, ¿sabes? Exactamente. No, yo no. Yo soy apolítico, yo no tengo nada que ver con religión. Exactamente eso. Creen en Dios a su manera, que recomiendan a que otros se acerquen a Dios, pero ellos no lo quieren hacer. Son los que andan dando el consejo, pero no lo siguen. Punto número dos. Ah, es que este es buenísimo. Venga conmigo, por favor, en Éxodo capítulo 24, versículo 7. Este es aún mejor que el que acabamos de leer. Este grupo, ¿quiénes son los que andan dando el consejo y no lo siguen? Son aquellos que simpatizan, que están de acuerdo con todo lo que dice en la Biblia. Están de acuerdo con todo lo que dicen los sermones, pero ellos no hacen nada de lo que dice la Biblia. Fíjese pues, Éxodo capítulo 24 y versículo 7. Fíjese pues, mire, es que esto es impresionante. A veces no cabe la menor duda que ese dicho que el pez por la boca muere, a veces las mismas palabras que nosotros hemos dicho son las que nos van a comprometer y nos van a nosotros a juzgar. Capítulo 24, versículo 7 del libro de Éxodo, dice así: y tomó el libro del pacto Moisés y empezó a hablarle a todo el pueblo. Y mire lo que dice el 7: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, coma. Entonces el cual dijo, el pueblo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. ¿Y qué dice aquí? Mentiras. Ninguna obedecieron. Mentiras, ninguna siguieron. Esas son las personas que dan el consejo, que se comprometen, que hacen y públicamente querer quedar bien ante el mundo de su compromiso, de lo que hicieron, de lo que dieron, pero no hacen nada. ¿Quiénes son estos, pastor? Son aquellos que regalan los sermones a otras personas. El viernes en la noche yo prediqué, viernes antepasado, prediqué la autoridad. La Biblia nos dice a nosotros que debemos de someternos ante toda autoridad que esté establecida, y la palabra es jupotazo o jupotazo. Todo aquel o toda aquella persona o institución que representa una autoridad toda persona debe de sujetarse, someterse y obedecer a. Y hablábamos desde la primera autoridad que Dios ha puesto para el hombre desde que nace, son sus padres. Y la segunda autoridad, la primera institución que el niño ve después de su hogar, es la escuela. Y así seguimos nosotros sucesivamente explicando todo aquello, aquel o aquella que representa autoridad. Y claro, vino una persona y me dijo, ay pastor, me dijo, ¿cómo quisiera que mis hijos hayan escuchado ese mensaje? Son de los que regalamos el sermón. Pero esa persona tiene muchas cosas que arreglar en su vida. Son de los que quedamos de, mira, qué lindo el sermón de hoy en la mañana. ¿Dónde está hoy en la noche? Qué inspirado el pastor. Cómo habló de las ovejas. Mire, cómo llevó al redil. Es que yo sentí que el pastor me tochó con su Espíritu Santo. No vinieron hoy. No vinieron hoy. Anotan y hacen y ponen la cifra y ponen el versículo. Ajá, mirá lo que dice ahí. Somos de los que andamos regalando los sermones. Somos de los que saludamos muchas veces al pastor y lo felicitaban, pastor, qué buen sermón usted ha predicado. Pero no hacemos nada de lo que estaba en la parte de la palabra. Personas que dan consejo y no lo siguen. Son esas personas que dicen, sí, vamos a hacer todo lo que esté en el libro del pacto y lo vamos a obedecer. Son las personas que dicen, amén a todo, pero nunca hacen nada. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendícelo, pastor. Hay iglesias donde usted vaya, me ha tocado en iglesias que son un poquito así más carismáticas, un poquito más de esas iglesias alegres, y uno está predicando y pues, tienen que tenerse pero bien controladito para que no lo dispare, no le saque. Entonces hay un hermano por allá, ilumínalo, padre, bendícelo, señor, ilumínalo. Y yo digo, elimínalo, señor, digo yo, a que se calle, ¿verdad? Ya me puso gorro, ya me tiene hasta aquí, ¿verdad? Porque son los que andan diciendo amén y amén y amén y amén. No hacen nada. Hermano, usted después de haber aceptado a Cristo, hay que bautizarse. Amén. Él no se bautiza. Esos son personas que andan dando el consejo y no lo siguen. ¿Quiénes son estas personas que dan el consejo y no lo siguen? Son aquellas personas que hablan de orar, hablan de ayunar y nunca lo han probado. Ay, hermana, yo quería platicar con usted. Fíjese que tengo un pequeño problemita. Sí, hermana, mire, yo quiero decirle una cosa. Fíjese que tengo un problema en la casa. Ha aparecido esta situación y yo quisiera que usted me ayudara, hermana. Hermana, mire, eso no se arregla si usted no ora al Señor. Eso, hermanita, mire, es que uno debe estar ungido del Espíritu Santo, hermana, hoy. Hay que buscar, porque acuérdese que el Señor Jesucristo dice en la Biblia que ese género no sale si no es con oración y ayuno. Pero ellas nunca oran. 2 minutos es una eternidad en sus oraciones. Hablar de ayunar, no, hombre, si nunca lo han practicado, hombre. Son de ese tipo de personas que quieren arreglar la vida de medio mundo, que tienen la respuesta para todo lo que pasa. Ellos nunca lo han hecho. Recomiendan a otros, hermanas, que una vida de oración. Hermana, mire, arrodilladita, oye, 15 minutos de cristomicina, 5 minutos de rodillón, hermano. Eso es lo que usted necesita. Ellos nunca lo han hecho. Les pesa tanto la oración que 2 minutos es una eternidad. Les pesa tanto la oración que al momento de orar ni cierran los ojos. Les pesa tanto la oración que no saben orar porque lo primero que dicen es lo que siempre han dicho toda la vida en sus oraciones. No están acostumbrados. Que tienen una oración. Se quejan tanto y con todo respeto de los católicos. Se quejan tanto y con todo respeto de los hermanos católicos porque ellos tienen su rosario y porque ellos rezan las mismas oraciones de nosotros. Si son repeticiones. Porque no tenemos confianza para hablar con Dios. Porque no tenemos confianza para dirigirnos a Dios constantemente. No tenemos la práctica. Ay, pero hablamos de la oración y hablamos del ayuno. Ay, hoy era el ayuno, se me olvidó. Hoy era, devuelven el bocado, ¿verdad? Hoy me tocaba, me va a castigar así. No vivimos, hermanos, vivimos en otra frecuencia. Vivimos en otra latitud. Vivimos en otra coordenada y cartesiana. Usted entra por la secante y el otro se va por la tangente. Así vivimos. nunca nos entendemos con Dios. No podemos hablar el idioma de Dios. No podemos estar en sintonía con Dios. Estamos en otra frecuencia. Personas que dan el consejo y no lo siguen son aquellos que hablan muy bien de la religión. Oh, se comportan y la defienden. Ah, no, no, por favor, no te metas con él porque él es, mira, es un tipazo, ¿viste? Pero él no tiene ninguna. Son los que simpatizan y están de acuerdo con todos los sermones. Son personas que hablan de la oración y del ayuno. Ay, hay personas que dan el consejo y no lo siguen. Punto número 4. Son los que hablan, pero hablan de la Biblia. Y le voy a decir una cosa, en un esquema bíblico, y no me diga que no, y no queremos hacer este bochorno ni el ridículo, y no en ningún momento quisiéramos ver nosotros que usted pasara un momento de vergüenza. Muchos en esta iglesia no conocen dónde están los libros de la Biblia. Nosotros les damos un libro ahorita y pasa. Ay, mugre de hijo. No, mire, se van a los mapas, ni ahí los encuentran, oye. Para el Señor, 25 años de ser cristiano, y no sabes encontrar los libros de la Biblia, hombre. ¿Te das cuenta? Ay, pero que no le diga en qué canal está Destilando Amor y Cañaveral de Pasiones, en el Big Brother y a qué hora es el partido, porque conocemos todo. ¿Qué días son los días de especial de Soriana, de Gigante? ¿Cuándo son los especiales de Merdins y de Sears? Eso sí lo sabemos. Conocemos perfectamente, mire, conocemos perfectamente las citas que tenemos con el médico, a qué hora nos tomamos la pastilla, ¿no es cierto? Pero no sabemos dónde están los libros de la Biblia. Personas que dan el consejo y no lo siguen. Son aquellas personas que hablan y hablan y hablan y hablan de la Biblia. Dicen que es la palabra de Dios. La defienden. Ah, no, 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 no. Cuídate. Con por favor la palabra. La Biblia me la respetás, ¿oíste? De la Biblia no la. Este libro no tiene ningún error. Este libro es la palabra inspirada por Dios. Solamente vea el canto de su Biblia. Si todavía tiene lo doradito, significa que usted no lo ha leído. Y donde haya páginas que están pegadas, representan lo mismo. Usted no ha pasado todavía por ahí. Siempre es curioso. A ver, hermanos, pongámonos de pie. Busquemos, por favor, en nuestras Biblias, en el libro de Jerusalén. Y empieza. Si no existe un libro de Jerusalén. Pero ni modo, se van con la finta, pues. A ver, hermano, por favor, escríbame, búsqueme, por favor, ahí, el libro de Andrés. Tampoco, si no existe un libro de Andrés. ¿O? Hablamos de la Biblia, nos jactamos. ¿Y qué es lo que dice ahí en Apocalipsis? ¿Y qué es lo que dice en Proverbios? ¿Y por qué Salomón escribió allá? ¿Y por qué entonces Pablo? Es hablar por hablar. Hablar por hablar. Son personas que conservan desde hace mucho tiempo sus Biblias en esa casa, pero nunca la han leído. Son personas, y déjeme decir una cosa, son personas que saben que ahí está la respuesta a los problemas de su vida, pero no la buscan. Están más cerca que nunca de encontrar la solución a la problemática en su vida, pero no tienen la menor intención. Y por último, y con esto yo quiero terminar, personas que dan el consejo y no lo siguen, son personas que tienen cantidades de problemas, pero no hay, mire, es como un carro chocado, no le cabe una abolladura más en su carro, no hay un golpe que le quepa más. Usted y yo somos ese tipo de personas. Otro problema más y nos hunde. Tenemos problemas con medio mundo, tenemos problemas de toda índole, vivimos unas vidas tensas, angustiado por todo. ¿Y sabe usted que lo primero que hacemos? Dejar de ir a la iglesia. La esposa muriéndose y él al lado de ella. Los hijos en la cárcel. Y allá van 2-3 veces por semana a visitarlos a la cárcel. En la casa todos son problemas. El esposo enfermo, sabiendo que una oración, sabiendo que reunirse con los hermanos, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Ellos nunca piden oración en la iglesia. De mí se sorprendieron dos personas, y una de estas personas fue mi pastor, el doctor Beltrán, y otro fue mi amigo, el hermano David Rodríguez. Cuando yo hace 4 años tuve un problema que nunca en la vida esperaba tenerlo y que no se lo deseo, óigame esto, no tengo enemigos, y si lo llegara a tener, no se lo deseo lo que yo tuve que vivir. En el momento que yo supe lo que me estaba a punto de pasar, lo primero que hice fue llamar a mi pastor y pedirle que orara. Brother, usted me conoce, usted conoce a mi familia, usted conoce a mi ministerio, por favor, esto y esto y esto me pasa. No te preocupes, Navarro, mañana vamos a empezar aquí en la casa, en la iglesia, a orar. Llamo a mi amigo David y le digo, papá, estoy destrozado, estoy arruinado, esto y esto pasó. Quiero que me ayudes en oración. Mira, Charlie, me dice, mira, así me dice, mira, Charlie, no te preocupes, en casa, Miriam, le voy a dar mi esposa, me dice. Esa es una mujer metódica en sus oraciones. Vamos a orar por tu situación. En la iglesia, en nuestras células. Eso fue lo primero. El primer día de culto después de mi problema, yo se los conté a ustedes. Hay muchos de ustedes que se callan. Hay muchos de ustedes que no buscan. Eso no confiar en el poder de oración de los hermanos. Cuando yo arreglé mi problema, ¿no es cierto, hermana Vera? Cuando yo arreglé mi problema, ¿no es cierto, hermana Buitrón? ¿No es cierto, hermana Barbarita? Y estoy mencionando estos tres nombres de muchas personas más que me dijeron, pastor, lo vemos feliz. Dios me levantó el castigo. Dios me concedió mi petición. Dios me arregló mi problema. Hoy el mundo a mí lo veo de 35, no, de 60 mil pies de altura hoy. Distinto, diferente, con muchas más ganas de trabajar para el Señor. Nunca me quejé, jamás de la vida le atribuí a Dios, nunca le dije, Señor, ¿qué pasa? No, nunca, porque también yo hice un recuento de los daños, como la canción de Gloria Trevi, el recuento de las cosas que yo he hecho y que estoy seguro que no le han agradado a Dios, como usted comprenderá, que tendrá cosas que ha hecho en su vida que no están de acuerdo con Dios. Personas que dan el consejo y no lo siguen son aquellas personas que tienen cantidades de problemas y lo primero que hacen es ausentarse de la iglesia, dejar de orar y de dejar de buscar el favor de Dios. No se trata que nosotros, bueno, no se trata que nosotros venimos a ventilar nuestros problemas privados. No se trata de que nosotros venimos a la iglesia a comentarle a la gente que son cosas íntimas. Momentito, ¿y no somos familia, pues? ¿Y no somos hermanos en Cristo? ¿Y no Dios es nuestro Padre y usted y yo somos hermanos? ¿Cómo es eso que intimidades? ¿Cómo es que eso que son cosas privadas? ¡Es mi familia! Y le voy a decir esto, que en tercer lugar, por no afectar la salud de mi madre, fue una de las personas últimas que lo supo. Y lo supo hasta cuando ya no aguanté. Por no enfermarla, por no preocuparla, le dije, mire, mamá, antes de que se lo cuenten o antes de que llegue a suceder algo, pasa esto y esto y esto. Me dijo, a partir de ahora, todos los días, hermanos en la iglesia de mi madre, amigos míos en diferentes partes del mundo, todos los misioneros saben ese problema. Y cuando yo lo resolví, correo electrónico, a todo el mundo, gracias porque me ayudaste. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es lo que hacemos muchos de nosotros? Usted que me escucha por la radio en esta noche, usted que estará escuchando probablemente este CD en diferido, no sé qué otro día lo va usted a escuchar, y usted ya se conformó. Anoche yo recibí un correo electrónico, hermana Teresita, precioso el correo electrónico, a las 2 de la mañana estaba esta persona mandándome ese correo. Cuando llegué yo hoy a la oficina 8:50, 9:20, 9:25 en la mañana, abro la computadora y veo el mensaje. Lo primero que tuve que hacer es contestarle. Y ya encontré una respuesta. Me dice, pastor, usted es mi última arma. Lo que usted me diga, eso voy a hacer. Y ya le contesté. Me vuelve a contestar y me dice, gracias por haber tenido el tiempo y la amabilidad de comentarme y de opinar. Pastor, voy a seguir sus instrucciones. Somos familia. Somos los hijos de Dios, somos hermanos. Personas que andan dando el consejo son aquellos que tienen cantidad de... Ah, no, yo no le cuento a nadie. No, es que a nadie le importa la vida de vos. No, ya sí estoy bien, ya mejor tranquilo. No, mentiras. El diablo nos ha ganado la moral. Dejan de orar porque creen que ya no funciona. Dejan de buscar el favor de Dios. Dejan de asistir a su iglesia. Si fueran cristianos como lo creen ellos o piensan ser, si es esta iglesia, y lo hemos dicho siempre, si es esta iglesia el problema, a ver, demuéstrame su cristianismo, vaya otra, hombre, vaya otra. Pero están en sus casitas viviendo en su mundo de autismo, en su mundo encerradito. Tienen problemas y el orgullo los domina. El orgullo los ha conquistado. El orgullo no son de dos de tres caídas. A la primera se rindieron. El orgullo los tiene botados. Estos son el tipo de personas que dan consejos, pero ellos no los siguen. Mis amados hermanos, yo no deseo en ningún momento que a los que nos vemos, a los que tenemos contacto visual toda la semana, a los que cuando nos sentamos en una mesa para comer, a los que me pagan a mí la comida que me como, que son ustedes, a los que me pagan a mí la casa que yo tengo, la ropa que yo uso, los vehículos que yo manejo y los gustos que yo me doy, no puedo en ningún momento de decirles o dejarles de decir lo que tenemos que hacer. Lo hago con cariño. No anden dando consejos si no están seguros de no darlo, de no seguirlo. Por favor, hoy es cuando más que nunca, como iglesia y como familia, nos necesitamos los unos a los otros. Hay una familia entera. Mire qué tristeza. Solamente se lo pongo a usted en sus manos. Se acaba de morir su mamá y tiene 48 horas de estar su mamá en el congelador. No la puede ir a sacar. Esos son los grandes problemas que se presentan en la iglesia. A ver, mis grandes opinadores, resuelvan ese problema. Ser pastor es mucho más que eso. Ser pastor es mucho más que estar 45 minutos aquí entreteniendo a la congregación y buscando un sermón de cosas que ya las sé. Necesitamos ser empáticos. Necesitamos de interesarnos en los problemas del resto de la gente. No se le olvide lo que decíamos en esta mañana: 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Tenemos que ir por aquellos que todavía no conocen la dicha que nosotros conocemos. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Cerramos un capítulo más, un domingo más, de los tantos que hemos vivido en esta iglesia, terminando los cultos con mucha alegría, sabiendo que las almas se siguen salvando. Qué hermoso, Señor, haber tenido en esta mañana la visita tuya y haber traído a personas que andan buscando, desesperados, así como nosotros lo hicimos, desesperados en un día. Y alguien nos llevó el mensaje y, Señor, hemos vivido lo mejor de la vida como nadie lo ha vivido. Esta noche usted ahí donde usted está. Yo, por la iglesia, por ser tan grande, yo he dejado ya de saber si usted es primera vez o segunda vez que llega. No recibimos papelitos en esta noche de los visitantes. Pero si hubiera una persona que ya ha frecuentado, que ya ha asistido en otras ocasiones a la iglesia, y todavía no le ha dado la oportunidad a Jesucristo de ser el Señor y Salvador de su vida, por favor, deje de ser usted un simpatizante del Evangelio. Hágase hijo de Dios. Deje de ser usted una persona que respeta la iglesia y que habla maravillas del mensaje y que habla maravillas de los hermanos. Hágase hermano ahí donde usted está, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Repita dentro de su corazón esta sencilla oración, pero con tremendo poder y súper transformadora, que le llevará a usted a conocer al Dios de Israel y que le presentará a usted la gracia salvadora de Jesucristo. Repita por favor conmigo en su mente esta oración sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo bendito. Te alabo con todo mi corazón. Y ahora, Señor, te pido que tú, Señor, me limpies con tu sangre preciosa de toda mancha y de toda iniquidad. Quiero ser uno de los ya millones que hay en el mundo que han creído en ti y que te han recibido. Todo el mundo sigue orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le dé. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración ahí donde está, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona ahí donde está, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le incomoda. Este es un trato entre usted y Dios. Alguien, que Dios me le bendiga ya, que Dios me le bendiga ya. Gloria al Señor. Un super domingo hoy, un extraordinario domingo. Las almas siguen llegando a los pies de Jesús. Esta iglesia sigue siendo bendecida. La nube está en este lugar. Y Padre, no solamente nos alegra, sino que nos compromete tremendamente por la responsabilidad que tenemos de dar una imagen correcta del Evangelio a aquellos nuevos que están llegando. No queremos ser como esa familia que proyectó una imagen distorsionada a Mahatma Gandhi, que pasó la oportunidad de su vida y murió sin Jesús. ¿Alguien más en esta noche? ¿Ahí dónde está? Levante su mano. ¿Alguien más en esta noche? ¿Ahí dónde está? No se vaya sin Cristo en esta noche. Esta es la noche de su salvación. ¿Alguien más? ¿Alguien más que acompaña a esta pareja? ¿Alguien más? Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Damos la bienvenida. Y de acuerdo a lo que tu palabra decía en esta mañana, que hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Más gozo que por aquellos 99 que no necesitan arrepentimiento. Gracias por este ministerio. Síguelo bendiciendo y prosperando en el nombre de Jesús. Amén.